Aquí empieza una nueva entrega de La Radio Coctelera,
el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general.
La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org.
La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM
y siempre que quieras en la web www.radioalmaina.org,
donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora.
Bienvenida una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a las oyentes de Chinchiriqui Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la charla titulada Lucha por la salud sexual desde una perspectiva de clase, que tuvo lugar en la Biblioteca Social de los Hermanos Quero el pasado miércoles 4 de octubre y corrió a cargo de Granada Visible. Esta charla se enmarca dentro de la lucha contra el cierre del centro de ITS en Granada. La ofensiva privatizadora de la salud pública andaluza ha puesto su foco esta vez en la salud sexual, afectando directamente a la vida y privacidad de todas aquellas personas que lo utilizan. Dado que cerrando este centro se atenta contra la libre expresión de nuestra sexualidad, además de evitar que se den unos cuidados mínimos para que podamos expresarla sin dañarnos ni exponer a nadie. El conocimiento de nuestros cuerpos y nuestra salud no es negociable. Además, el cierre del centro de ITS afecta de manera especial a colectivos ya estigmatizados, puesto que el centro ofrece una privacidad y atención que no pueden dar en los centros de salud. A su vez, estos centros no cuentan ni con la formación ni suministro de material como para realizar la misma labor y sobrecargan a las trabajadoras de atención primaria. Aprovechamos para recordar que habrá una concentración a final de octubre contra el cierre del centro. Está atenta a las redes de Granada Visible para la convocatoria. Esperamos que te resulte interesante.
Bueno, vamos a empezar la charla entonces sobre la película. Bueno, no es el mejor formato para pedir como preguntar cómo os ha gustado o no. Espero que sí. Espero que os ha dado también una idea bastante clara de lo que ocurrió en TATES en los años 90 en Francia con la crisis del VIH. Yo voy a hablar más sobre todo sobre el tema de la crisis de la sangre contaminada, que en la película concierne a... ¿cómo se llama? ¿Pablo? Al chico más joven que fue contaminado, que tiene 16 años y que ya está tiene el SIDA. Y su madre, que también se involucra mucho en la asociación para él. Bueno, antes de todo, quería recordaros que la diferencia entre VIH y SIDA, que el VIH es el virus que nos infecta y el SIDA es la última fase de la enfermedad. Es decir que ahora, pero bueno, Chris va a hablar un poco más sobre eso, pero ahora con los tratamientos no llegamos normalmente a la fase de SIDA y una persona seropositiva puede vivir sin estar con una infección activa, diría. El VIH se transmite entonces por la sangre, por ejemplo, por heridas o cuando se comparte material de inyección, como por ejemplo en la peli hablan de las inyecciones de drogas, por eso hubo un montón de contaminación dentro de las prisiones, de las cárceles, donde compartían el material, por ejemplo, y se transmite por vía sexual, por el semen, las secreciones vaginales y también bueno, a menudo dicen de la madre, pero de la persona gestante, eso, gracias, a su hija. Pero también los tratamientos ahora nos permiten impedir la infección a menudo. Pero bueno, entonces el caso de la sangre contaminada concernía al principio a las personas hemofílicas. Es decir, que es una enfermedad genética que concierne una mayoría de hombres, vamos a decir, de personas, por supuesto, que tienen, bueno, que tienen cromosomas X, Y, porque la mayoría del tiempo cuando hay un problema con uno de los cromosomas X, cuando hay dos, permite resolver el problema y no hay el desarrollo de la enfermedad. Y al principio de la epidemia de VIH, esta enfermedad concernía a entre 4.000 y 5.000 de personas en Francia, pero había tratamientos que se hacían tomando sangre de varios donantes y se mezclaba para obtener los factores de coagulación necesarios para sanar a estas personas. Y también un problema que hubo es que personas de la misma familia que tenían la misma condición solían compartir estos productos sanguíneos. Así que en 1982, cuando hubo los primeros casos de VIH en Francia, durante este año había más o menos 30. Bueno, casos de contaminación no había 30, había mucho más, pero las personas que habían llegado a la fase de SIDA eran más o menos 30. Y en este momento ya se estimaba que la casi totalidad de las donaciones de sangre estaban contaminadas por el VIH. El año siguiente el gobierno dio información sobre quién era considerada una persona a riesgo para la enfermedad, y eran los homosexuales, los bisexuales, los usuarios de drogas inyectables, personas de Haití por el caso del turismo sexual, porque había un montón de gente que había que para tener sexo y que volvía sin haber teniendo protección y que estaban contaminadas, los hemofílicos y entonces las parejas sexuales de estas personas. El mismo año hubo la hipótesis que la calefacción de los productos sanguíneos permitía normalmente matar, desactivar el virus, y fue confirmado pocos años después, pero el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea decidió que como los laboratorios, los centros de transfusión y tal, no disponían del material necesario para poder tratar de esta manera con calefacción a los productos sanguíneos, iban a seguir utilizando productos que ya sabían que estaban contaminados para los hemofílicos que ya estaban contaminados, y reservar los productos sanos tratados por calefacción que compraban, por ejemplo, a Estados Unidos, a Alemania o a Países Bajos, para personas que nunca habían recibido una transfusión de sangre o personas que, bueno, que se sabían que no estaban contaminadas. Pero por supuesto hubo propuestas por parte de los países que disponían de los tratamientos con calefacción de vender esos productos a Francia. ¿Y qué hizo el gobierno? Lo rechazó por razones económicas, porque ya disponían de más de, bueno, eran francos en la época y no sé cuánto sería en euro, pero disponían de más de 30.000 francos de productos sanguíneos contaminados que no querían simplemente tirar, así que siguieron usándolos. Y en 1985 en Francia se estimaba que había 300 ahora casos de SIDA y más de 30.000 personas seropositivas que a menudo también estaban contaminadas por la hepatitis C, que también se transmite por vía sexual y por la sangre. Y entonces, en 1985, la mitad de las 4.000 personas hemofílicas eran seropositivas. Y la tasa total fue, creo que llegó casi a 100%, eran como 95% de las personas hemofílicas que llegaron a ser seropositivas. Y el mismo año, entonces, en 1983, la Organización Mundial de la Salud ya había declarado que era un problema de salud pública internacional. La tasa de contaminación no paraba de subir en Estados Unidos, en toda Europa, por supuesto, bueno, en todo el mundo. No se había identificado completamente los modos de transmisión del VIH durante sus primeros años. y se llama, bueno, en la peli lo dicen, también se llamaba el cáncer gay, se decía que era una enfermedad que solamente se transmitía entre personas homosexuales, que era algo, bueno, que solamente algunas personas podían tener, así que hubo también falta de prevención por parte de los gobiernos y de información sobre los modos de transmisión. Y bueno, en 85 el gobierno francés hizo otra cosa muy interesante, me parece, es que eligió retrasar ya y quedar en el mercado de un test de diagnóstico que venía de una empresa estadounidense, de la empresa Abbott, porque los laboratorios Pasteur ya tenían retraso en la elaboración de sus propios test de diagnóstico. Y como había una concurrencia al nivel de los precios, decidieron impedir la llegada de los testos, bueno, de las pruebas Abbott en el mercado francés durante casi un año, hasta que los laboratorios franceses pudieran proponer sus propias pruebas. Y el mismo año se confirmó también que sí se transmitía el VIH de manera sexual y que el condón entonces era algo imprescindible. Durante unos meses, el mismo año, bueno, y lo voy a decir de otra manera, hasta este punto no se había impuesto las pruebas antes de dar su sangre. Es decir, que daban la sangre y ya estaba. En Francia siempre fue algo gratuito, anónimo, al contrario, por ejemplo, de Estados Unidos, que lo hacía de otra manera. Y no se podía vender los productos sanguíneos como un producto normal en el mercado. Era algo que siempre ha tenido una regulación aparte. Pero, entonces, durante el mismo año decidieron que las pruebas iban a ser obligatorias, pero eso fue promulgado en agosto y no fue realmente aplicado hasta octubre. Así que hubo un montón más de contaminación por eso. También la Seguridad Social paró de pagar para los productos que no habían sido tratados con calefacción, pero eso no daba opciones, por ejemplo, para algunas personas para tener acceso a los tratamientos, bueno, a los productos sanguíneos. Y al final del mes de octubre, uno de los doctores más involucrado en este caso anunció que los productos no tratados por el calor que fueron distribuidos por el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea eran al número de 16 millones sobre las 34 millones de unidades de factor de coagulación que tenían entre el principio de la epidemia y septiembre de 85. Así que, bueno, todos, casi la mitad de los productos habían sido distribuidos, aunque sabían perfectamente que estaban contaminados por el VIH. En 88 hubo la creación de una asociación de personas enfermas que se llamó la Asociación de los Politransfusés, como que tuvieron más de una transfusión, no sabía exactamente cómo traducirlo, y decidieron presentar una denuncia contra persona desconocida por tentativa de intoxicación y falta de asistencia a una persona en peligro. Y ese fue realmente la fuerza de las personas enfermas contaminadas, y su movilización empezó entonces en 88 hasta 2003, donde hubo el fin de los procesos legales, pero voy a hablar un poco de esto después. Dos años más tarde, en 1990, finalmente explotó el escándalo económico por las deudas de la Seguridad Social y del gobierno, y sobre todo de los salarios de las personas en poder, de los miembros involucrados en este momento. Y el escándalo también explotó porque una periodista hizo reconocer que los políticos ya estaban conscientes y habían intentado esconder sus decisiones políticas. Y bueno, no fue hasta tres años después, en 1993, que se impuso la necesidad de rastrear a las donaciones de sangre que permitían, bueno, decir, este sangre que viene de esta región, de este centro, está contaminado, y poder seguir la tasa de infecciones. por la parte legal que la Asociación de los Polytransfusés hizo en 89. El Estado y los asegurados propusieron la suma de 100.000 francos a los hemofílicos contaminados si no presentaban una denuncia, y intentaron pagar para que se callaran. Entonces, en 91, una periodista reveló el escándalo, aunque ya había empezado unos años antes publicando artículos, pero la prensa no quería hacer caso de esto. Y hubo una primera ola de procesos entre 81 y 82. Y entonces la única persona que realmente fue condenada en todos los procesos fue el doctor Michel Garreta, que era el director del Centro Nacional de Transfusión de Sangre, que fue usado realmente como un chivo expiatorio y fue condenado a 4 años de cárcel firme y además a 500.000 francos de multa. Pero también hubo responsables científicos de los productos del Centro Nacional que fue condenado a pagar, como el doctor Michel Garreta, que fue condenado a pagar 9.2 millones de francos de indemnización para los hemofílicos, pero la tasa real de indemnización por cada persona contaminada era casi esta suma multiplicada por 100. Así que realmente 9.2 millones no era nada. Y bueno, hubo una frase por parte de la ministra de los Asuntos Sociales de aquella época que me pareció muy interesante. Dijo a periodistas: «Je me sens tout à fait responsable, pour autant je ne me sens pas coupable. Me siento perfectamente responsable, por tanto no me siento culpable». Es decir, que el gobierno reconocía su responsabilidad, pero no quería reconocer su culpabilidad, no quería reconocer los hechos y la realidad de lo que habían hecho. Hubo una segunda ola de procesos en 99, y entonces el primer ministro, el ministro de los Asuntos Sociales y el secretario de Estado para la Salud fueron implicados para complicidad de intoxicación, falta de asistencia a persona en peligro, y esto solamente llevó a ninguna condena. Todos fueron, bueno, no fueron condenados para nada, quizá para una multa o cárcel. Y por fin, en junio de 2003, la Corte Suprema confirmó que fuera un sobreseimiento final, es decir, que nadie iba a ser condenado por falta de, bueno, no realmente por falta de información, pero porque hacía más de 15 años que tardaban los procesos y que así se presuponía que no iba a llegar a otra conclusión. Y eso llevó también a muchos cambios por parte del Estado, por parte de los médicos, en cómo funcionaban las relaciones entre médicos y pacientes. Pero lo que hay que recordar de esta situación es que siempre fue una historia, en francés se dice de gros sous, de grueso dinero, que siempre fue una historia de dinero. No querían reconocer su responsabilidad, no querían dar acceso a las pruebas, a los diagnósticos, a los tratamientos, por una cuestión de dinero. Y el acceso después fue muy ilegal, pero bueno. ¿Puedo seguir? Ya estoy hablando demasiado. Pero solo quería comentaros que en la película hay 3 escenas que a mí me marcan mucho. La de la muerte de Sean al final. Eso fue algo que realmente ocurrió. Hugues Charbonneau, que fue vicepresidente de Acto Paris, en 83 ayudó a su propio novio a morir. La escena también al final de las cenizas sobre la reunión de miembros de laboratorio sobre los asegurados fue algo que ocurrió realmente. Fueron las cenizas de Clouse Valley, que era estadounidense pero que había sido presidente durante 2 años de Acto Paris, que quería también que sus funerales fueran políticas. Y en un momento hablan de poner un condón sobre la obelisca en París. Eso también lo hicieron en 94, creo. Y también los las protestas pacíficas como los Daín era una manera de protestar usual en la época para ACT UP. Dejo la, entonces dejo Chema para que hable.
Bueno, pues vamos a pasar del contexto francés de finales del siglo XX a la Granada actual. Bueno, yo en primer lugar soy Chema, vengo en representación de Granada Visible y quiero aclarar que lo que voy a explicar ahora mismo lo hago desde Granada Visible porque voy a tratar el asunto relativo al centro de ITS de aquí del municipio y la lucha que estamos llevando a cabo desde la plataforma No al cierre del centro de ITS de Granada. Por lo tanto, como digo, no vengo en representación de la plataforma, no es algo que hayamos podido debatir, no ha habido tiempo y quiero aclarar esta cuestión por la forma. Bueno, como muchas sabréis, a principios de junio de este año conocimos la noticia del cierre inminente del centro de ITS. Realmente todo fue un chivatazo de las altas esferas en la que así de ese modo se enteraron las trabajadoras del propio centro y de ahí eso pasó a la usuaria. Casualmente pues, hubo usuarias de Granada Visible que frecuentaban este centro, que no lo hicieron llegar y considerábamos que había que dar una respuesta política ante lo que era el desmantelamiento de un servicio público que daba cobertura sanitaria a la atención de la ITS de una forma segura, empática, confidencial, anónima. Y al fin y al cabo, el centro de ITS no solamente atendía a usuarias de Granada capital o incluso de toda la provincia de Granada, sino que también atendía a gente de la provincia de Jaén, Almería e incluso de Málaga. Bueno, la situación que encontramos es que llega a Granada el conflicto que ya estaba en Sevilla. Anteriormente, ya desde abril de 2021, ya el Servicio Andaluz de Salud ya estaba planteando el cierre del centro de ITS de allí de Sevilla, que a su vez pues, atendía a gente de toda Andalucía Occidental. O sea, en Andalucía hasta el momento había tres centros de ITS, el de Sevilla, el de Granada y el de Algeciras. La Algeciras queda ahí como a nivel un poco intermedio en el territorio, pero Sevilla, allí acudía más gente de toda Andalucía Occidental y a Granada de Andalucía Oriental. Bueno, la situación es que, por ejemplo, de los tres, uno se ha cerrado. El de Sevilla, a principios de septiembre, se ha cerrado de forma definitiva, sin ningún tipo de alternativa a las usuarias que ya frecuentaban este centro. En Granada, pues, en este caso, desde Granada Visible lanzamos la propuesta a otras organizaciones que trabajan de algún modo la salud sexual, la propuesta de lanzar una plataforma que de algún modo diera respuesta e impidiera a toda costa el cierre de nuestro centro de ITS. En este sentido, pues nos unimos, aparte de Granada Visible, que lanzó la propuesta, Médicos del Mundo, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública y FEMSA, que es la Federación de Estudiantes de Medicina en todo el Estado Español, su sección granadina. Y aparte también la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Bueno, para el 1 de julio lanzamos en redes sociales una campaña de recogida de firmas, tanto a título individual, como persona a título individual en este sentido, como a nivel de organización.
He estado hoy revisando el Excel, donde tenemos todas las firmas. Y bueno, a día de hoy contamos con 2.534 firmas, ya digo, tanto individuales como colectivas. A nivel de organizaciones, contamos con la firma de 36 organizaciones políticas, tanto partidos políticos, sindicatos, colectivos sociales. Y la verdad que, bueno, nos alegra que haya habido esta recepción por parte de tantas organizaciones y de tanta gente. Pero esto no se podía quedar únicamente en una recogida de firmas. Y en este sentido, pues lanzamos una serie de reuniones con responsables de la institución. Voy a coger un momento la chuleta. O sea, el 19 de julio nos reunimos con don Indalecio Sánchez Montesino García, que era es actualmente el delegado territorial de salud y consumo en la provincia de Granada. El 25 de julio con técnicos de salud del Distrito Sanitario Granada Metropolitano. Y el 13 de septiembre con la secretaria de la gerencia del Distrito Sanitario. ¿Qué nos encontramos en estas reuniones? Excepto la reunión que tuvimos el 25 de julio con los técnicos de salud del distrito, que fue una reunión, la verdad, agradable y hubo bastante cercanía. Las otras dos reuniones con el delegado territorial de salud y la secretaria de la gerencia, se vertieron acusaciones muy graves de que estábamos ocasionando un pánico social a través de los medios de comunicación y que estábamos difundiendo bulos, mentiras, que el centro de ITS no se iba a cerrar, que nuestras fuentes no eran de confianza ni se sostenían. Nuestras fuentes eran las propias trabajadoras del centro de ITS. Ahí está también la gravedad. En todo momento nos confían que, y nos prometen que no se va a cerrar el centro de ITS, que únicamente se va a integrar en un nuevo plan de atención a la ITS que está llevándose a cabo en todo el territorio autonómico, donde se pretende derivar toda la atención de las ITS a la atención primaria. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con esto? Que la atención primaria no está preparada realmente ahora mismo como para atender toda esta masa de usuarias y teniendo en cuenta ya las largas colas de atención en la atención primaria. Estamos hablando de un sector laboral muy precarizado y con trabajadoras quemadas, que lo que necesitan son más recursos y mayor número de personal. Y bueno, en este caso, el diagnóstico que hacíamos de la situación de la atención primaria es que no existe ni una concienciación ni una sensibilización adecuada de los profesionales de la atención primaria respecto al abordaje correcto de las ITS desde el punto de vista epidemiológico, clínico y de educación para la salud, que existen grandes lagunas de conocimiento respecto al correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas patologías, incluyendo el abordaje epidemiológico de los contactos. No existen protocolos definidos de actuación en ITS y no existe dotación adecuada ni de medios diagnósticos, en este sentido tubos, bastoncillos, etcétera, en los centros y consultorios, ni tratamientos. El medicamento que se usa mayormente es la ceftriaxona. O sea, desde la plataforma No al Cierre del centro de ITS defendemos la atención primaria y consideramos que sí, la atención primaria tiene que ser vertebradora de la actuación ante la ITS. Pero ¿qué atención primaria queremos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Es la atención primaria que tenemos ahora mismo? ¿Infradotada de recursos? ¿Con falta de personal? No. La atención primaria requiere de recursos formativos y un equipamiento adecuado, una buena planificación y mayor número de personal. Pero en este sentido, el centro de ITS se tiene que mantener. Defendemos que el centro de ITS se tiene que mantener a la par que se le dota de recursos a la atención primaria en un periodo transicional. Ojalá llegara un momento en el que no necesitáramos un centro específico, pero sin embargo sí lo necesitamos por la confidencialidad. Hay mucha gente que, sobre todo las clases más desfavorecidas, o sea, bueno, los grupos más desfavorecidos, grupos sociales oprimidos, estigmatizados, requieren más de este tipo de centros, porque estamos hablando de que quieren confidencialidad, no quieren que se sepa que, por ejemplo, si no quieren que en su municipio, en su lugar, pertenece a uno de estos grupos estigmatizados, no quiere que se conozca por haber ido a un centro que le diagnostiquen una ITS. Entonces, teniendo en cuenta la situación de estigma social, tiene que haber también unos medios específicos para atender a estos grupos poblacionales y sociales. El centro de ITS cumple esa función. Sin embargo, la impresión que tenemos a través de estas reuniones con responsables sanitarios de las instituciones de la comunidad autónoma es que, tal como afirmó la Consejería de Sanidad al diario.es, este proyecto se está pilotando en Sevilla. ¿Qué nos encontramos en Sevilla? Que han cerrado el centro de ITS. No se ha dotado a la atención primaria de recursos ni de más personal. No se le ha formado. Si ese es el pilotaje que supuestamente se va a extender por toda Andalucía, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Nuestro centro de ITS, junto con también el de Algeciras, pues penden de un hilo y tendremos que defenderlo. Tenemos que defender nuestros recursos sanitarios públicos, nuestros servicios, porque al fin y al cabo la Junta de Andalucía está vulnerando de forma directa nuestro derecho a la protección de la salud y de forma indirecta nuestra libertad sexual. Porque al fin y al cabo tenemos nuestro derecho a practicar el sexo como consideremos y por estas mismas prácticas se nos tiene que dotar de los recursos para protegernos ante una infección que es algo totalmente natural. Y nos encontramos también en una situación que ahora mismo estaba viendo un repunte bastante grande de casos de infección de ITS, sobre todo de sífilis, gonorrea y papiloma humano. Con esto, pues la verdad que es desalentado lo que estoy diciendo, pero ahora mismo sí es cierto que se mantiene el centro de ITS porque lo hemos peleado, hemos presionado a través de la cobertura mediática que hemos recibido y con las reuniones a estos responsables, dejándoles bien claro que si se le ocurre en cualquier momento intentar cerrarlo, nos vamos a manifestar y vamos a protestar todo lo que haga falta. Lo que eso quiere decir, pues que tenemos que estar alerta. O sea, todas las usuarias del centro de ITS tienen que estar pendientes de cada movimiento de lo que pueda suceder. Porque en Sevilla lo que hicieron fue reducirles el personal y empezar a derivar a la atención primaria, que no sabía cómo atenderle, no sabían qué hacer. Eso puede ocurrir aquí en Granada. Y bueno, al fin y al cabo lo que aquí se oculta al final de todo es un proceso de desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía. Ya sabemos perfectamente que el gobierno de Moreno Bonilla ha intentado privatizar la atención primaria, algo que ni siquiera se ha atrevido la máxima adalid del neoliberalismo en el Estado español, que es Ayuso. O sea, nadie en el PP se había atrevido hasta el momento privatizar la atención primaria. Aquí en Andalucía sí se ha intentado, pero se ha logrado a través de la protesta que no se privatice la atención primaria. ¿Eso quiere decir que van a dejar de intentarlo? No. Todavía tienen varios años de gobierno. Van a seguir intentándolo. Ahora empiezan con los centros específicos de ITS porque consideran que no es un asunto que afecte mucho a la opinión pública. Entonces empieza por cosas pequeñas para luego ir a las más grandes. Entonces tenemos que, en este sentido, proteger con uñas y dientes hasta el más mínimo servicio sanitario, hasta el más mínimo de cualquiera. Y bueno, voy a ir terminando, pero recordando que, en este sentido, no, esto no es solamente un problema del gobierno del Partido Popular, porque no podemos olvidar, que es una de las cuestiones que también reivindican mucho las distintas organizaciones en defensa de la sanidad pública, que quien nos introdujo la privatización de la sanidad pública en todo el Estado español fue el PSOE. Fue el PSOE con el artículo 90 de la Ley General de Sanidad 14 de 1986. Ahí empezó todo, con ese artículo 90 de esa ley. Y luego con la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permitía la privatización a niveles muchísimo mayores de lo que ya se preveía en la Ley General de Sanidad, que permitía los conciertos sanitarios. Entonces, al fin y al cabo, nos encontramos que desde las instituciones capitalistas y sus burócratas que gestionan nuestra miseria, independientemente de un gobierno u otro, siempre lo que se pone por encima de todo son cuestiones burocráticas y económicas. ¿El beneficio para quién? Para la clase burguesa, frente a la clase trabajadora, que es la que más va a sufrir un recorte en su derecho a la protección de su salud y a su libertad sexual. Y bueno, voy ya a cabo, que recuerdo que el día 28 de este mes de octubre va a haber movilización en toda Andalucía en defensa del sistema sanitario público, y os invito a que estéis presentes en la que habrá aquí en Granada. De hecho, Granada Visible tendrá su cortejo propio y tendrá presencia. Y que estéis atentas de todo lo que vayamos subiendo, porque en cualquier caso, si intentan cerrar el centro de ITS, anunciaremos alguna movilización.
Hola, yo soy Cris, soy compañera de la Biblioteca Hermanos Quero y formo parte también de la plataforma contra el cierre del centro de ITS, y voy a suscribir bastante las palabras de Chema hablando desde mi experiencia. Yo trabajo en Médicos del Mundo, así que quiero hacer el apunte de que yo aquí estoy hoy no representando a ningún trabajo ni nada. O sea, mis palabras es mi opinión personal, y todo lo que voy a contar es solamente mío. Por contextualizar un poco, me gustaría contar, porque lo que quiero visibilizar un poco es por qué el cierre del centro puede afectar especialmente a poblaciones muy vulnerables, como ha dicho Chema. Y quiero contar brevemente, por que se explique un poco mejor lo que voy a contar ahora, que nosotros realizamos, entre otras cosas, la prueba rápida de VIH de forma gratuita y confidencial, a la que asisten pues, todo tipo de personas, la solicita, pero vemos también una prevalencia de personas que la piden porque los centros de salud no se sienten cómodos, y quería también explicar por qué no se están sintiendo cómodos. Por hablar un poquillo de la plataforma, aunque bueno, ya Chema lo ha contado muy bien, pero sí que quiero contar que nos sentimos muy, muy confusas en ese momento, porque yo... durante la primavera o así me empiezan a llegar personas muy asustadas y me dicen, oye, ¿es verdad que se va a cerrar el centro? Porque algunas personas venían a hacerse la prueba de forma muy puntual, pero sin embargo había otras que venían cada X meses, personas que se dedicaban a la prostitución o que de alguna u otra manera estaban en contacto permanente a la exposición de ITS. Y claro, ya sabían que, porque lo que nosotros hacemos, que se me ha olvidado comentarlo, es que en el caso de que la prueba rápida que se hace por digitopunción y detección este anticuerpo, si da positivo, nosotros derivamos al centro de ITS del antiguo clínico. Y claro, pues nos viene la gente muy asustada pensando que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora tengo que ir al centro de salud o qué va a pasar conmigo? Y de momento era algo que ni se estaba confirmando ni desmintiendo. Y hasta que no nos juntamos y nos pusimos a barruntar el tema de la plataforma, no averiguamos realmente lo que estaba pasando. Yo creo que si no llegases por la plataforma no sabríamos ni un 10% de lo que sabemos ahora, porque no se estaba avisando por ningún cauce oficial, y eso la verdad que me parece bastante reprochable. Y bueno, como ha comentado Chema, lo que más nos alarmaba era el que se fuera a volcar todo esto en manos de la atención primaria tal y como está de precarizada. Pero no solo por eso, como también has dicho, porque no hay unos contenidos formativos en general. No digo que no haya profesionales que no tengan esos contenidos formativos, pero no hay ni equipamiento ni formación específica sobre ITS. Por ejemplo, algo muy frecuente que yo me encuentro es que hay gente que me viene y me pregunta, ¿es que ya no se fabrica la pre y la post, la profilaxis preexposición, que es un medicamento que a ti te mandan cuando vas a estar en contacto con una práctica de riesgo y evita la transmisión del VIH? Y la post, la profilaxis postexposición, pues lo mismo, pero después del contacto. Y esto es porque van a su médico y le piden, por la razón que sea, pues necesito esta o otra medicación, y le dicen que eso no existe. Eso no te has tenido tú que enterar bien lo que es, porque eso no existe. Y si son migrantes, pues ahí se ve también un ramalazo de racismo, y dicen, pues las cosas que se hagan en tu país se hacen en tu país, pero aquí en España esa medicación no la tenemos. Y realmente, claro que se tiene, pero es que los profesionales de la atención primaria no todos están formados en que existe eso, y realmente esa medicación ayuda bastante a controlar la prevalencia del VIH, con lo cual me parece algo destacable, y decís que no es algo esporádico, sino algo bastante frecuente, y me parece bastante peligroso. También, como has dicho, con el tema de lo que cuesta pedir una cita para que te atienda tu médico, el centro de ITS suele funcionar de forma bastante rápida, y claro, cuando hablamos de cualquier enfermedad, obviamente es necesario un diagnóstico lo más rápido posible, pero es que tratándose de las ITS, es que si no se diagnostican se van propagando aún más, pues nos parece muy peligroso que la única forma de detectar una ITS sea a través de la atención primaria. También quería hablar un poco de las ventajas que tiene este centro. No solo son desde el punto de vista epidemiológico y puramente clínico, sino también aspectos psicosociales, porque también están muy formados en diversidad de género y en prácticas de riesgo de todo tipo, y son profesionales que están bien formados para atender desde la tolerancia y sin juzgar ni estigmatizar. A todas las profesionales que nos forman en materia de salud sexual nos dejan algo muy claro desde el principio, que es que te venga la persona con la práctica que haya tenido, tú no puedes ni echarle la bronca ni juzgar lo que te esté contando. Tú te tienes que remitir, hombre, a dar consejos sí, pero no puedes hacerlo desde la superioridad moral ni haciendo sentir a la otra persona incómoda, porque ¿qué pasa? Que la otra persona se siente violentada y no vuelve a acudir a consulta, y si no vuelve a acudir a consulta y no tiene ningún medio más para tratar esa infección, pues se queda sin detectar. Y nos encontramos cosas como, o sea, ahí me cuenta gente cosas, porque yo siempre pregunto, ¿y por qué has venido aquí precisamente a hacerte la prueba? Por saber el tipo de violencias cotidianas que hay. Y me cuentan cosas como, bueno, pues que han compartido, he tenido una experiencia sexual esporádica con varias personas sin protección y mediante el consumo de drogas. Y la reacción del sanitario ha sido denigrarle totalmente la consulta y decirle, pero ¿y tú por qué te drogas? Si es que las drogas son muy malas, y por qué tienes relaciones sexuales sin protección, encima tú con desconocidos, a saber lo que vas a pillar, es que tú no puedes tener la cabeza así. Y claro, es que eso para nada lo ayuda. Esa persona ya sabe que ha cometido prácticas de riesgo, por eso está yendo a pedirte las pruebas. Lo mínimo que puedas tú hacer es darle las pruebas, y si le vas a dar algún consejo, siempre dando un feedback positivo, en plan, ha hecho muy bien en venir, no te quedes con las dudas, pregúntame lo que quieras, estamos aquí para ayudarte. También pues con el tema del VIH especialmente hay mucho desconocimiento, y con frecuencia pues no vienen personas asustadas también porque no le han dado una formación correcta sobre lo que es el VIH y lo que es el SIDA, te vienen nerviosas esperando el resultado de la prueba y dicen que quiero saber si tengo SIDA y en el caso de que lo tenga, ¿qué tiempo de vida tengo? Y entonces tú ya ahí te tienes que parar, explicar a la persona, hombre, también dependiendo de cada persona que te venga te tienes que adaptar un poco y ver lo que sabe y lo que no sabe, porque hay gente que llega, te pide la pre, la post, o te dice estoy dentro del periodo de ventana, y tú dices, vale, controla un poco más. Pero hay otras personas a las que sí le tienes que explicar de forma más detenida, como es normal, porque no todo el mundo tiene esos conocimientos, pues que el VIH y el SIDA no es lo mismo, que el VIH ahora con el tratamiento antirretroviral se convierte en indetectable y no se puede transmitir, y que es una medicación que sí tienes que tomar a lo largo de toda tu vida, pero ya no te va a matar y ya no va a mutar en SIDA. Y esto pues se tiene que hacer desde el respeto y desde la tolerancia. Y quería hablar también de colectivos especialmente vulnerables que acuden a hacerse la prueba y por qué acuden y el tipo de cosas que les suelen pasar, porque me parece muy importante. Y en primer lugar, para sorpresa de nadie, uno de los colectivos más violentados, el colectivo LGTBIAQ+, la violencia contra este colectivo es diaria, muy mundana. En primer lugar, porque se empieza con una presunción de heterosexualidad y cuando esta persona le dice no, es la relación que de riesgo que yo he tenido no ha sido con una persona del otro sexo. Ya notan cómo le empiezan a tratar muchas veces de manera diferente, cómo le empiezan a juzgar y sobre todo cómo asumen una cierta promiscuidad. Da igual el tipo de relación que tú le hayas contado que tienes, da igual que le digas que llevas con pareja monógama 8 años. Si no eres heterosexual, por norma eres una persona promiscua y te van a tratar como tal y te van a denigrar muchísimo. Y esto yo lo veo muchísimo a diario y especialmente con las personas trans. Y cito textualmente las cosas más frecuentes que me han dicho estas personas. O sea, cito textualmente, pero preservando el anonimato, que quiero también que quede claro. Por mucho que te disfraces de mujer, tú eres un hombre. Lo que pone en tu documento de identidad es que eres un hombre, así que a mí no me líes. A mí me da igual cómo tú te sientas o cómo te llames. Yo me voy a ceñir a lo que pone aquí. Y un dato relevante es que esto suele venir de hombres varones con mujeres trans, lo que pone un poco de manifiesto la masculinidad tóxica tan arraigada que tenemos en nuestra sociedad. Y esta transfobia, o sea, el odio a todo el colectivo se ve con frecuencia, pero en especial la transfobia está muy normalizada, muy, muy, muy normalizada, hasta el punto de que yo he visto cómo hay gente que se echa a llorar delante mía porque le digo, ¿me puedes decir con qué pronombre me puedo dirigir a ti? Porque me dice, es que a lo que estoy acostumbrada es a recibir violencia, a que se rían de mí, a que me digan que llevo puesto un disfraz, a que me digan que stop delirio trans, porque a lo que estamos acostumbrados, yo creo que del colectivo, a asimilar tantos mensajes de odio, que esto es algo que yo veo mucho en el colectivo, esa baja autoestima con respecto a las personas cis-heteros y esa indefensión aprendida, es decir, ese sentimiento de pasividad y de aceptar todo lo que nos venga, no sé, que sea una violencia muy, muy extrema, que a mí cuando me han contado algunas cosas en consulta he dicho, pues esto habría que denunciarlo, que lógicamente hay veces que es muy complicado y me dicen, no pasa, a mí no me molesta que me hayan dicho que voy disfrazado si es que yo he recibido palizas por ser trans, esto para mí no es violencia. Y eso es lo que pasa, que cuando es tan diario y se convierte en la norma, hasta que no te hacen algo muy agresivo, que quiero decir, ya me parece agresivo que te insulten en consulta, pero hasta que no te hacen algo muy agresivo no te das cuenta muchas veces del nivel de violencia que estás sufriendo. Y ahora es que no paramos de escuchar, también quiero hacer aquí una puntualización, porque no paramos de escuchar stop delirio trans, stop borrado de mujeres, cuando quien nos está borrando son los hijos sanos del patriarcado. Y esto es lo que está haciendo que a día de hoy tengamos que meternos en el debate de si está bien. Si importa que lo que te llaman mientras te están asesinando, pues claro que importa. Y la verdad es que me parece muy duro tener que enfrentar esto todos los días, que no es de vez en cuando, es todos los días y todos los días, todos los días, y esto no puede ser. O sea, si no hay una formación en igualdad de género y en diversidad sexual, no se puede integrar el abordaje de la ITS en la atención primaria porque pasa esto. También quería mencionar otro colectivo especialmente violentado, que son las personas que están en situación de prostitución, como he comentado antes, que también sufren algo muy similar, sufren mucha estigmatización, insultos y tratos muy denigrantes. También quiero citar algunas cosas como que les dicen en consulta, como si no te dedicaras a esto, pues no tenías que preocuparte de pillar ninguna ITS. O si vas a hacer este tipo de cosas, por lo menos tenías que preocuparte en ponerte protección y no contagiar a nadie. Como queriendo decir, a mí me da igual que tú hayas pillado la sífilis, pero no se la pegues, por favor, a un padre de familia que tiene un horario laboral de 8 a 3 de la tarde, porque no es lo que toca. O sea, que tú tengas sífilis está bien, pero que la tenga los puteros que pagan por hacer lo que quieran con tu cuerpo, no está bien. Y claro, también sin entender que muchas de las personas que están en situación de prostitución lo hacen porque no tienen otra cosa que hacer, muchas están de forma forzada y muchas veces les obligan a tener sexo sin protección, bajo amenaza e incluso bajo paliza y tortura. No es de extrañar que muchas de las personas que atiendo, o sea, muchas de las personas en situación de prostitución, tengan también asociado un consumo grave de drogodependencia o casos de autolesiones, incluso suicidio. Y en estos casos es especialmente difícil denunciar, porque también suele ir asociado a otras vulnerabilidades, como una persona que está en situación de prostitución y es trans o es migrante. Cuando sufres varias vulnerabilidades a la vez, es como, mira, me quiero quitar de los mayores problemas posibles y ya está. Y en el caso de la chica, generalmente chicas, pero también chiques en situación de prostitución, los prosenetas están muy, muy, muy encima. Y en cuanto ven que están estableciendo algún vínculo, ya sea de amistad o con alguna asociación, las mueven de provincia para que estén lo más solos y lo más vulnerables posible. En el caso de las mujeres migrantes es especialmente importante esto, porque si no tienes una antigüedad de 3 meses no te da la tarjeta sanitaria, entonces te vas a estar 2 meses aquí, después te mando a Córdoba y así no tienes alta sanitaria, y si tienes algún documento de urgencias, que se vea que has estado en Córdoba, que has estado en Jaén, que has estado en Almería y que ahora estás en Granada. Y lo primero que hace un sanitario cuando ve todo eso: ¿y tú por qué has estado en tantas ciudades a la vez? ¿Por qué no tienes un domicilio fijo? Y las empiezan a estigmatizar aún más, pensando que se están dedicando a algo peligroso en lugar de que las estén abusando todos los días. Y bueno, quería ir acabando ya y dejar algunos apuntes finales. Espero que no se malinterpreten mis palabras y que no parezca que las personas más susceptibles o propensas a tener una ITS sean las personas de los colectivos que acabo de nombrar. Solo quiero decir que son las personas más violentadas y las que más van a sufrir el cierre del centro de ITS. No podemos permitir la pérdida de espacios seguros, no solo en el ámbito sanitario, sino en porque todo lo que acabo de contar se ve en todos los ámbitos, y necesitamos seguir reivindicando nuestro derecho a ser, nuestro derecho a insistir y luchar contra esa normalización de los discursos de odio que cada vez son más frecuentes. Por eso, para terminar del todo, y como parte del colectivo LGTBIAQ+, y como defensora de los derechos humanos, no puedo más que acabar dando las gracias de corazón a Granada Visible por todo lo que hacéis, porque hacéis algo maravilloso. Se me ha olvidado comentar que cuando me viene alguna persona que sufrió alguna agresión, yo siempre derivo a Granada Visible, porque entiendo que hay veces que no es posible denunciar, pero por suerte contamos con espacios seguros donde puedes contar las violencias que sufrimos y apoyarnos entre todas. Y bueno, muchísimas gracias. Y a todas las personas que habéis venido.
Hola, yo soy Manu. Soy también integrante de Granada Visible. Y ya me toca a mí la última parte. Yo voy a intentar hacer como un análisis desde una perspectiva de clase de la problemática del VIH, y luego también un análisis más político-estratégico sobre cómo abordar la cuestión. En primer lugar, quiero decir que todo este análisis y toda mi intervención no tendría sentido y tampoco sería posible sin todo el trabajo de base y el trabajo de investigación que hacen las asociaciones que están en el terreno, por ejemplo Granada Visible o Médicos del Mundo, y que quería que eso quedase claro. Y bueno, lo que es la primera parte de mi intervención, quiero partir reivindicando la necesidad de hacer un ejercicio de memoria histórica de la epidemia de los años 80 y 90 que hemos podido ver en la película y que nos ha contextualizado mucho mejor Eli. Porque tanto el sufrimiento como la lucha de las disidentes sexuales que vivieron en estos años forman parte de nuestra historia política y no debe caer en el olvido entre las nuevas generaciones. Estos hechos, al fin y al cabo, forman parte de un hilo rosa que, por supuesto, debemos reivindicar, pero del que, sobre todo, debemos aprender, porque todas nuestras luchas y, especialmente, todas nuestras derrotas conforman una acumulación de experiencia política que sustenta nuestra fuerza y también nuestra claridad en cuanto a las metas por alcanzar. Por supuesto, si decimos que nos sentimos herederas de estas luchas y de estas personas, no podemos o no deberíamos simplemente reivindicarlas de manera nostálgica, sino que el mejor homenaje que podemos hacer a quienes lucharon y sufrieron antes que nosotras es, por supuesto, continuar la lucha, pero también estudiarlas y analizarlas, analizar su legado de manera crítica y reflexiva. Quería poner la pregunta de cuáles son las razones del olvido de esta epidemia entre las nuevas generaciones, y quería señalar fundamentalmente tres. En primer lugar, por supuesto, todos los avances obtenidos a través de la lucha de la sociedad civil a finales del siglo pasado. En segundo lugar, también el avance de los medicamentos y el tratamiento. Pero por último, y sobre todo, la marginación de los colectivos que sufrieron el estigma social a causa del virus y que todavía hipervive. Son muchos de estos colectivos marginados que no aparecen en la historia oficial. Y bueno, al fin y al cabo, quienes entendemos la autoorganización de la clase trabajadora como la única vía posible para superar el sistema capitalista, como es el caso de quienes participamos en Granada Visible, tenemos el deber político y moral de abordar este tema. Y, por supuesto, porque como disidentes sexuales es un tema que vivimos en nuestras propias carnes, pero fundamentalmente porque si aspiramos a construir una sociedad en la que todos seamos plenamente libres, debemos ser conscientes de la diversidad de nuestra clase y abordar las opresiones específicas que nos atraviesan. ¿Cuáles serían los ejes alrededor de los que entendemos que debemos abordar el problema en Granada Visible? Pues, de nuevo, destacaría fundamentalmente tres. En primer lugar, tener presente, y en esto ha incidido mucho Chema, que gran parte de los males del VIH son causados por el estigma social. En segundo lugar, es importante abordar la cuestión del VIH desde una perspectiva que integre las distintas opresiones específicas que atormentan a nuestra clase: el género, la raza, la sexualidad, la discapacidad, la cicatrización y un amplio etcétera del que incluso en ocasiones todavía no somos conscientes. Y en tercer lugar, tenemos que ser muy conscientes de que la ofensiva capitalista agrava en gran medida la pandemia. En aquel entonces, en esos años, hablábamos de neoliberalismo, y hoy podemos hablar del proceso de proletarización que cada vez afecta a más sectores de la clase trabajadora y especialmente de la juventud. Estos fenómenos, el neoliberalismo y la proletarización, no son más que formas específicas que adopta el sistema capitalista para intentar mantener su tasa de ganancia y sus beneficios a través del empeoramiento de nuestras condiciones de vida. O sea, citando textualmente, se lucran de nuestra miseria. Y siguiendo con toda la cuestión del ejercicio de memoria, creo que es importante considerar cómo se construyó la visión sobre quiénes portan el VIH. El VIH como infección de transmisión sexual surgió en una época en la que se estaban produciendo movimientos por una mayor libertad sexual que desafiaban las normas sexuales preestablecidas, como es el caso de la familia tradicional monógama y el cis-heterosexismo. Y en este contexto, el SIDA fue utilizado como una herramienta de control social que, a través del miedo y el disciplinamiento, buscaba reducir comportamientos considerados como desviados o inmorales, precisamente aquellos de poblaciones ya marginadas. Incluso, los pacientes del VIH o SIDA fueron separados discursivamente entre los culpables, que serían las personas LGTB, y las víctimas, que fueron mayoritariamente niños y hemofílicos. Esto, evidentemente, como un relato. Es importante también recordar que el VIH nunca fue un virus asociado solo a personas LGTB, pero aquí es donde entra en juego la construcción del estigma, que no proviene de una condición natural, sino que es impuesto socialmente. Y en esto es innegable que el estigma social, en tanto herramienta discursiva, surge como forma de potencializar los diversos mecanismos de exclusión de la sociedad capitalista, como el racismo, la misoginia, la LGBTQ+fobia, etcétera, que son mecanismos que son necesarios para la reproducción y el mantenimiento del sistema. Por otra parte, a la vez que el VIH potenció la exclusión de las personas queer, también reforzó la centralidad de los hombres cisgays blancos dentro del movimiento, precisamente porque estaban mejor posicionados en la sociedad patriarcal y racista. Y esto generó la mediatización de la epidemia como enfermedad gay. incluso borrando los movimientos de personas trans, lesbianas y bisexuales que luchaban contra el SIDA, o experiencias tan relevantes y políticamente tan útiles como es el caso de las casas de acogida o de los refugios. Este movimiento de borrado, en una posición que ya relega a las personas a una posición subalterna, retrasó la investigación sobre los efectos del SIDA en los cuerpos femeninos, cis y trans. En más de una década, retrasaron en más de una década, como toda esta investigación. Y, por ejemplo, una de las reivindicaciones de las mujeres portadoras era que la investigación determinara si el virus se transmitía a través de la lactancia materna. Por lo tanto, no se puede comprender la epidemia sin comprender las relaciones de tensión establecidas en todos estos diversos movimientos y cómo se relacionan en el contexto más amplio de la lucha de clase. Por destacar algunos ejemplos de la interrelación entre la epidemia y la ofensiva capitalista, podemos poner las altas tasas de paro que sufrían, el índice de desarrollo de VIH en SIDA en las personas racializadas y las limitaciones que impone la precariedad a la asociación y la organización política. Al fin y al cabo, si tienes que acumular varios trabajos, difícilmente vas a poder organizarte por tus derechos o lo vas a hacer en unas condiciones mucho peores. Y por supuesto también que el impacto del VIH, al fin y al cabo, depende de la posición de clase que ocupa el portador o la portadora, especialmente en un entorno donde el acceso a la información es muy limitado y no se da en un contexto de equidad. Y bueno, estos efectos se ven agravados por el neoliberalismo como forma concreta que adoptó la ofensiva capitalista en estos años. Y voy a citar dos casuísticas. En primer lugar, el individualismo extremo que llevó a la soledad a las personas que sufren el estigma social, algo que solo podemos resolver con un abordaje colectivo que parta de la autoorganización, el intercambio de experiencias y la lucha política. Y en segundo lugar, además de los efectos psicológicos, el neoliberalismo también aumenta la desigualdad social y promueve la austeridad, y esto conduce a la falta de tratamiento, a la falta de campañas de prevención o de cualquier financiamiento real para combatir el SIDA de manera efectiva. Y bueno, eso era como la primera parte de la intervención, voy un poco rápido, y la segunda parte ya es como las cuestiones más político-estratégicas de cómo abordar la lucha de la salud sexual desde una perspectiva anticapitalista queer. Y aquí como que quiero comentar como algunas limitaciones y potencialidades de los procesos de lucha que hemos vivido. El primero de ellos es la institucionalización de la lucha. Si hacemos un ejercicio como de memoria histórica, de nuevo, podemos ver como los orígenes del movimiento LGTB en España los podemos situar en los frentes de liberación homosexuales que surgieron en la última década de la dictadura de la mano del auge de la movilización social y las reivindicaciones muy al hilo de mayo de 68. Este fue un contexto político marcado por la censura, la represión, las redadas y los guetos. Y por esta coyuntura, el movimiento LGTB en sus inicios mantuvo un claro posicionamiento antisistema y rupturista de lucha contra la dictadura y a favor de los derechos sociales y políticos, a la vez que cuestionaba las normas sexuales preestablecidas como la familia tradicional y monógama y el cis-heterosexismo. Y bueno, en el plano organizativo, el movimiento se caracterizó por prácticas horizontales y ciertas dinámicas heredadas de mayo de 68. Tras el fin de la dictadura, se produjo un proceso de democratización de la sociedad española, y si bien la transición supuso un avance en derechos civiles, su objetivo fue en todo momento la consolidación de los pilares del régimen en el marco de un Estado democrático y de derecho. Y bueno, en este marco de democratización nos encontramos un giro de 180 grados en la actuación de buena parte de quienes participaban entonces en el movimiento LGTB. Como el contexto social era más favorable para la incorporación de ciertas demandas o reivindicaciones, muchos entendieron que ya no era necesario llevar a cabo una actividad política contra el sistema en su totalidad, sino que bastaba con ejercer presión social para que sus demandas fueran integradas en el pacto social que se estaba produciendo. Así, en unos pocos años, se produjo un proceso de institucionalización y cooptación de la lucha social y política, y de igual forma un proceso de mercantilización por parte de asociaciones y empresas que veían un nuevo nicho de mercado en las nuevas subjetividades gays que el capitalismo había asimilado. Por lo tanto, la tarea ya no era articular un sujeto político que fuese capaz de tumbar el régimen, entonces franquista, ahora democrático, pero en cualquier caso capitalista, sino establecer mecanismos de presión y delegación hacia las instituciones políticas. que quienes serían a partir de ahora las encargadas de promover el cambio social, generando una dependencia hacia las instituciones que impedía que nuestros derechos y nuestra lucha política la ejerciésemos nosotras mismas y nosotras mismas fuésemos sujetos políticos de ella, lo que en última instancia acabó en un proceso de derrota. Y bueno, el segundo apartado, antes he hablado de la institucionalización, ahora quiero hablar de la lucha contra la mercantilización. Uno de los principales ejes que hemos ido constatando a la hora de hacer frente a la problemática de las ITS y de su impacto en los colectivos más precarizados es la necesaria lucha contra la mercantilización de la salud pública. Es evidente que nuestra salud y en última instancia nuestras vidas no pueden estar a merced de los intereses del mercado. Ante esto, una de las formas que ha tomado históricamente la lucha contra la mercantilización ha sido la defensa de las instituciones públicas de salud y su reforzamiento. Una práctica que, si bien es necesaria siquiera para sobrevivir, es una práctica que también significa recurrir al Estado para resolver los intereses del mercado. Esto no está exento de problemáticas, en el sentido de que obvia que el Estado no es un ente independiente del mercado, sino todo lo contrario, una institución necesaria para la autorreproducción del sistema con una naturaleza de clase determinada, una naturaleza de clase burguesa. Por lo tanto, es necesario que de la misma forma que luchamos día a día contra la precariedad, contra la mercantilización, contra la segregación, contra la explotación y defendamos los pocos recursos que todavía tenemos y en los que todavía nos podemos amparar, empecemos también a reivindicar un sistema de salud verdaderamente popular, sustentado en la autoorganización de la clase trabajadora y que no delegue sus demandas hacia un Estado. Porque solo un sistema de salud popular sustentado en la autoorganización de la clase trabajadora podrá ser verdaderamente universal, gratuito y de calidad. Y bueno, ya acabando, quería comentar por último la cuestión del horizonte político y de la estrategia revolucionaria. En este apartado quiero poner sobre la mesa una serie de cuestiones que entiendo que debemos empezar o al menos plantearnos. O sea, debemos intentar resolver o al menos plantearnos quienes aspiramos a que la revolución, más que un ideal o un anhelo moral, pueda ser verdaderamente una posibilidad. Algunas de ellas han sido tangencialmente tratadas en la charla o en la película y quizá otras puedan serlo en el debate o en el futuro. Las lanzo las preguntas. ¿Qué estrategias de lucha y qué formas organizativas son necesarias hoy para la transformación radical de la sociedad y, por ende, la superación del sistema capitalista? ¿Qué práctica política debemos llevar a cabo? ¿Qué lecciones extraemos de las experiencias de lucha que nos han precedido? ¿Qué alternativas existen a la institucionalización y a la corporativización de la lucha social por parte de los grandes partidos y sindicatos burocráticos? ¿Cómo podemos proyectar todo esto a escala internacional? Por supuesto, no vamos a encontrar las respuestas hoy a todas estas preguntas, pero sin duda para ello son necesarios espacios de encuentro y autoorganización política que permitan el intercambio de ideas y experiencias prácticas de forma colectiva. Y por ello es que creo que espacios como la Biblioteca Social Hermano Esquero son tan necesarios. Y de igual forma que la actividad política, que con los aciertos y los errores que realicemos, hacemos en Granada Visible. Y por eso es también tan trascendente. Como decía, aunque no vamos a encontrar hoy las respuestas a todas estas preguntas, sí que quería plantear, por último, algunas pinceladas que creo que pueden orientarnos a la hora de abordarlas. En primer lugar, que la lucha contra este sistema que nos condena a una vida de miseria no puede darse reivindicando de manera crítica sus propias estructuras, sino empezando a generar hoy las relaciones sociales de la sociedad que aspiramos a construir. En segundo lugar, y por esto mismo, las estrategias de lucha y las formas organizativas tienen que partir desde la independencia política, desde la independencia de clase y desde la autoorganización autónoma. Esto es, no pueden estar supeditados a otros objetivos o intereses que no sean los de la clase trabajadora, ni política, ni organizativamente, ni ideológicamente, ni económicamente. En tercer lugar, un sujeto político que aspire a superar el sistema capitalista y acabar con toda forma de opresión y de explotación, a riesgo de sonar tautológico, necesariamente tiene que confrontar las distintas opresiones específicas que atraviesan a la clase trabajadora. No puede olvidarlas o dejarlas en un segundo plano o en un segundo nivel de importancia. Y por lo tanto, debe ser capaz de comprenderlas e integrarlas en la lucha para aspirar a superarlas. Y en cuarto y en último lugar, Es absolutamente necesario, como decía, seguir promoviendo espacios de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias prácticas de forma colectiva. Y que toda esta experiencia política acumulada no se pierda, como nos pasó con la epidemia de los 60 y los 90, y que estamos empezando a recuperar. Y bueno, respecto a esto también es importante la labor, que no lo he dicho antes, que hacen espacios también como Radio Almaina a la hora de grabar, publicar y archivar estos debates y materiales. Y ya era todo.
Bueno, yo creo que voy a lanzar directamente el órdago a quienes estáis aquí presentes, que bueno, después de este momento tan bonito con tantas intervenciones, pues también aprovechad que estáis aquí por si queréis lanzar alguna pregunta, alguna valoración, alguna cuestión que de algún modo consideráis que es oportuno traer aquí. Y vamos, que eso, que ya no es nuestro momento, ahora es el vuestro.
Bueno,
no sé si se oye desde aquí. Mejor acercaros más aquí.
Me viene dando igual. Era una pregunta sobre un término de la película, cuando están hablando de, no, es que tengo no sé cuánta medición en los T4. ¿Qué se refieren a los linfocitos T4?
Sí, eso se refiere entonces a, bueno, o Chris si lo quiere ser, bueno. Se refiere, sí, a... conozco los términos entonces, sino en español, genial. Pero a las células que... los linfocitos que defienden tu cuerpo, y entonces lo explican también en la peli, se considera a partir del momento en el cual tu cuerpo tiene menos de 200 CT4, se considera que llegas a una fase de inmunosupresión, así se dice, y entonces el papel de las medicinas que toman es o impedir, bueno, es siempre impedir la reproducción del VIH en estas células, pero hay algunas que van a impedir la transmisión de información del ARN a la ADN, otros que van a crear entonces virus que no se pueden reproducir o que tienen como malformaciones, y el papel de la triterapia hoy es que combinan entonces diferentes herramientas que van a impedir la reproducción del virus a diferentes momentos de su ciclo de vida. No sé si te queda claro. Vale.
Uno, dos. Pero si quieres, puedes acercarte. Sí. Okay. Una de las películas, la otra es como de Granada Visible.
Hola. mi pregunta era si había como un ACT UP de Madrid, de Barcelona, de Granada, de aquí en España, como había en París, en Estados Unidos.
Bueno, respondiendo a esta pregunta, bueno, a ver, en España, en el Estado español como tal, el influjo que tuvo este tipo de organizaciones como ATAP, y en general, independientemente de la existencia de estas organizaciones, que primero fue Estados Unidos y luego tuvo su sección en Francia, las propias víctimas de la epidemia del VIH-Sida se tuvieron que organizar ante la ineficacia del propio Estado, que velaba más por sus intereses económicos que por la salud de las personas. Y bueno, en España, que yo recuerde, existieron dos grupos, que son como los inicios de lo que concibiríamos como hoy en día hablamos activismo queer, que son la Radical Gay y la LSD. La Radical Gay, pues, está más relacionada con hombres homosexuales, y la LSD, pues, es de lesbianas o mujeres bisexuales. Y estos dos grupos se encontraban en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues la verdad que surgieron, creo recordar, por los años finales de los 80, principios de los 90... y tuvieron un activismo, pues la verdad, muy parecido, por no decir casi calcado, al que hemos visto en la película con ATAP en Francia. Y bueno, la verdad que en ese sentido creo que fueron como los grupos políticos que capitalizaron, por así decirlo, la respuesta política desde el activismo contra la crisis del VIH-Sida. Ya en otros territorios no conozco, no sé si alguna de las que estamos aquí presentes pues pudiera aportar algo en ese sentido, pero sí que, a ver, cada una también dentro de las organizaciones más pequeñas pues se organizaban como podían, de forma muy precaria. Y como digo, no es casual que al fin y al cabo esta lucha se hiciera más en Madrid, porque había mayores recursos y mayor capacidad, y también que les llegaba más la información de lo que sucedía en Francia o en Estados Unidos.
Gracias, Chema. Yo quería añadir que me parece relevante que, si bien no exactamente como grupos políticos organizados, sí que muchas de las personas que participaban en los Frentes de Liberación participaban también activamente en los movimientos de la lucha por la vivienda. Y esto tiene un papel muy particular en la lucha por la salud sexual. Esto es porque antes hemos mencionado la importancia política que tienen los espacios de las casas de acogida y los refugios, precisamente para generar espacios seguros y espacios de socialización y de puesta en común de experiencias. Y la lucha de las disidencias sexuales y la lucha contra la epidemia se dio también en el marco de reivindicar viviendas y espacios seguros para nuestra clase y para las personas desviadas.
Y bueno, tenía una segunda pregunta.
Encima de venir como a estos eventos, ¿cómo puedo ayudar o estar parte de Granada Visible?
Pues bueno, en primer lugar, pues si nos pudieras compartir tu contacto telefónico, te añadimos a un grupo de WhatsApp que es de difusión, que bueno, ahí difundimos noticias, eventos y también una encuesta de Doodle, en donde la gente puede votar una fecha y hora para reunirnos en Asamblea General. Así, de esa manera, intentamos que venga el máximo posible de gente, teniendo en cuenta su horario, su disponibilidad. Y luego ya dentro de ya, estando presente en las reuniones, pues bueno, tú ya directamente aportas lo que puedas, tanto dentro de tus capacidades como tu disponibilidad. La asociación en ningún momento exige más allá del tiempo y las capacidades de la persona. Cada uno aporta lo que puede en el momento que puede. Y bueno, pues el trabajo lo tenemos sectorializado, está dividido en comisiones de trabajo. Y bueno, pues si te vienes a las reuniones, pues siempre se va hablando de los proyectos y las diferentes tareas que nos vamos repartiendo por comisiones, pero que también la tratamos a nivel general, en Asamblea General, en este sentido. O sea, todas las que pertenecemos a Asamblea de Granada Visible conocemos todo lo que va dándose y lo aprobamos en Asamblea. Luego damos cierta autonomía, flexibilidad, pero sí es cierto que todas tenemos que conocer qué va sucediendo y aprobarlo de forma colectiva.
Comisión de cárceles todavía no tenemos.
Cierto, cierto.
Comisión de palizas, no pasando falta.
Bueno, si alguien más quiere intervenir, o sea, de verdad que no tengáis miedo a la hora de hablar, que ninguna opinión ni una aportación es tonta ni banal ni nada, sino que siempre tiene un fundamento.
Bueno, yo tengo una pregunta para Eli, que me imagino que a lo mejor me lo sabe responder, pero en la película, al principio del todo, están hablando pues de esta empresa farmacéutica que quieren esperar un año antes de dar los resultados, tal, y ciertamente pasa un año, ¿no? Porque cuando están diciendo lo de no quieren sacar este medicamento a pesar de que hace un mes que está aprobado y no sé qué y tal, y ya están al año siguiente, porque ha pasado de un mes del orgullo, o sea, de un día del orgullo al día del orgullo siguiente. ¿No?
Sí, sí. Sí, bueno, el laboratorio del cual hablan en la película no existe en realidad, pero se inspiraron de dos laboratorios estadounidenses que tenían, bueno, este modo de funcionamiento de esconder los resultados, de no dar acceso a la información, lo de, como, de hacer, ¿cómo se llama? Cuando
se saca la corta paja. Un sorteo. Lo del sorteo fue algo que realmente envisaron para dar acceso a los tratamientos, porque habían creado ellos mismos una escasez de productos, de tratamientos, para poder vender sus productos, y todavía hoy en día los tratamientos para el VIH, que sea la PrEP, que sea la POS, las triterapias, cuestan un montón de dinero a la Seguridad Social y al Estado, porque los laboratorios imponen sus propios precios. Lo que también, bueno, se vincula a la lucha de clase, al racismo, porque por ejemplo, una de las regiones en el mundo más donde hay la máxima tasa de contaminación es en África del Oeste, donde no tienen acceso a los tratamientos, donde creo que a lo mejor 20% de las personas seropositivas tienen acceso a los tratamientos a causa del precio, pero porque los laboratorios europeos y estadounidenses venden a un precio enorme esos tratamientos, porque bueno, saben que lo pueden hacer. Y sí, pasa más de un año más o menos durante la película, y fue en 96 cuando realmente llegaron a este sistema de triterapia que combina diferentes tratamientos para poder controlar el VIH, que todavía tenemos hoy, pero con un número de pastillas a tragar mucho, mucho más bajo. Y en la época se ve en la película, tenían que tomar los tratamientos cada 4 horas y eran muchas pastillas, y ahora, bueno, han disminuido. Yo tomo PrEP, así que sé que, por ejemplo, es una pastilla cada día, si lo tomas en continuo, pero Chris, no sé si estás informada sobre cómo funciona hoy realmente, no, más o menos. Pero bueno, se han mejorado también los precios. Bueno, fueron activistas como las de ACT UP y otras asociaciones que lucharon para poder bajar los precios, para dar acceso a la mayoría de la gente. Y lo que comentábamos sobre lo de, bueno, de los diferentes grupos, también se nota en la peli que había, bueno, tensiones a veces entre activistas de AIDS, de ACT UP y de otras asociaciones, pero es que realmente Ed tenía más el papel de dar información, hacer pruebas, pero no tanto de despertar a la gente y mostrar los problemas, como no eran tan políticos, sino más una asociación y un colectivo de, y todavía no lo son, un colectivo de, sí, de información y de prevención, no como ACT UP, que quería revelar la verdad sobre lo que pasaba. Y sí, realmente creo que la palabra sería despertar a la gente y a los gobiernos sobre la situación. Y si hay otra pregunta, intervención.
Yo tengo una pregunta. Vale. Tanto a Eli como a Chris. O sea, yo creo que una cosa que nos ha enseñado la crisis del VIH y la película, y creo que hemos intentado como mostrar en la charla, es la cuestión que comentaba Eli, de que nuestras intimidades son políticas. Entonces, pues si queréis como comentar un poco respecto a eso también. O sea, creo que tanto la peli como que genera como un impacto emocional muy fuerte, y yo creo, por ejemplo, que el hecho como de, por ejemplo, de todo lo que ha comentado Chris, de estar como en atención, como hablando con personas, a mí, pues,
¿quieres empezar? Ah, yo, bueno. Creo que la frase "la intimidad es política" realmente se aplica en esta situación, porque ¿cuál es lo más íntimo y lo más político que tener sexo de una manera no normativa? Que, como lo comentaba Chris, cuando te encuentras en una situación en la cual no perteneces a esta norma cis heteronormativa, pues la gente no tiene información correcta, te juzga, te rechaza. Y me parece una pena que en la peli no hubo más que una intervención de una mujer trans, porque bueno, en esta época también estaban pensando en las interacciones entre los tratamientos hormonales y los tratamientos para el VIH. Hoy, por ejemplo, sabemos que la PrEP no tiene ninguna interferencia con las hormonas, con el alcohol, con las drogas, como Thibaut lo comenta en un momento. Bueno, yo quiero saber qué son las interacciones entre drogas y triterapias. Se nota también, bueno, por ejemplo, algo que es también muy íntimo, que es la religión. Hubo un papel enorme de la religión católica y del Papa en este asunto, porque, y todavía creo que lo rechazan, lo de poner un condón que no es aceptado por la Iglesia católica, pero en la época era la única, aparte de la abstinencia, era la única manera de protegerse. Y ahora, aunque tenemos la PrEP y todo esto, se recomienda siempre usar la PrEP en protección combinada, es decir, con condón externo o interno, con, bueno, de pruebas regulares, que, y realmente las pruebas de diagnóstico son la única manera de conocer su estatus, como lo mencionan en la peli. Pues vete a hacer una prueba, quizás eres cero negativo y te inquietas para nada, y todavía es la única manera hoy que tenemos de poder controlar la epidemia, es hacer pruebas regulares y poner, bueno, dar acceso a los tratamientos a las personas seropositivas. En Francia, en 2021, hubo más o menos 5.000 contaminaciones, y casi un tercio de las personas seropositivas se encontraban ya en la fase de SIDA. Así que el problema es, primero, no pudieron tener acceso a los tratamientos para no llegar a esta fase, que es más peligrosa, y segundo, pudieron contaminar a muchas personas sin saberlo, porque como el VIH puede quedar como dormiente en el cuerpo durante mucho tiempo, es un problema de salud pública que es latente, pero que sí, más bueno, que duerme no, pero que es un poco escondido y del cual no creo que hay mucha gente que se da cuenta de la importancia y de la urgencia que tenemos para poder parar la epidemia.
Yo quería responder a esto haciendo alusión a una escena de la peli que me ha gustado bastante, que es cuando empiezan a repartir octavillas y a entrar ahí y rompiendo las clases, y empiezan a coger a las personas y decirle: si vais a consumir droga, no compartáis jeringuilla. Si vais a hacer sexo oral, el semen no lo tragáis, escupidlo, tal, porque al final, para prácticas sexuales no heteronormativas, me llama la atención, como decía, que tenga que existir un espacio para hacer pruebas de VIH, o que tengan que existir formaciones específicas sobre prácticas no heteronormativas, porque la norma es lo que nos enseñan desde que somos niños, adolescentes, de sexo heterosexual, y si acaso ya se empieza a mencionar, pero con otro cariz, otras prácticas no asociadas a la heteronormatividad. Entonces, pues por una parte, la verdad que siento que eso también es un acto político, el tema de bastante político, el informar, decir, esto también existe y esto también es normal. No han hecho creer que lo normal es hombre con mujer, pero es que existe todo un abanico y también es totalmente legítimo. Y yo, en referencia a las experiencias que tengo, veo que muchas personas, por lo que acabo de contar antes, se callan muchas cosas por miedo. Y cuando yo intento indagar y ven que están en un ambiente seguro, pues ya sí me empiezan a contar temas de consumo de drogas, temas de prácticas de riesgo sin protección. Y joder, es que muchas veces el contar eso, bueno, muchas veces siempre, ayuda mucho al diagnóstico y al tratamiento correcto de la enfermedad, pero es que muchas veces, como no quiero reconocer que he hecho esto porque no quiero que digan, no quiero que me juzguen, no quiero que piensen que me desvío de la norma, porque la norma es muy férrea y no estamos acostumbrados a salirnos de ella.
Sí, que da mucha vergüenza y miedo a hablar de eso. Y también, bueno, hay el problema, aparte de que, bueno, ahora la prevención se centra más o menos sobre los hombres gay que tienen relaciones con otros hombres. Se empieza, creo, bueno, en Francia por lo menos, se empieza a involucrar más las personas trans, que sean mujeres trans o hombres trans. Pero las gran olvidadas en este caso son las personas, bueno, diríamos las lesbianas, que también tienen riesgo para las ITS y para el VIH también. Es decir, que hay prácticas sexuales que son más a riesgo, pero hay muchas personas que no saben que tener sexo, como tener una vulva y tener sexo con otra persona que tiene una vulva, no significa que no haya ningún riesgo en este caso, y no hay casi ninguna prevención sobre este tema.
Sí, por hacer un apunte, yo cuando hago charlas sobre educación sexual y llevo pues materiales, preservativos y tal, muchas veces pues tengo preservativos femeninos y es curioso porque tengo algunos para enseñar, pero están caducados porque no se suelen fabricar mucho. Y cuando los enseño y los saco en la charla, se me quedan mirando y me dicen, ahí va, pero eso yo no sabía que existía, eso se acaba de inventar y la verdad es que lleva muchos años en el mercado, pero no, o sea, no estamos tampoco formados muchas veces en métodos anticonceptivos para mujeres y los que conocemos son algunos muy dañinos como la píldora o el anillo, que al final suelta muchas hormonas y pueden provocar muchas enfermedades, pero me llama la atención eso que cuando lo enseño no se plantean que pueda existir.
Bueno, pues yo tenía tres pequeñas reflexiones. La primera, cuando has hablado del preservativo femenino, me ha venido una memoria de hace unos años. Estaba hablando con una colega, prostituta además, y comentábamos el tema del preservativo femenino y yo le comenté, ay, pues no lo he utilizado nunca, tal, me han dicho que bien, lo único que, no sé, como que se ve mucho por fuera y a lo mejor tal, y claro, me miró y me dijo, pues será que los preservativos para el pene no se ven. Claro, y dije, pues sí, me has cerrado la boca. Lo segundo, que en Granada Visible ha surgido el tema con algunos compañeros hace poco de hablar de educación sexual, pues porque han salido en conversaciones y yo lo flipo mucho que yo con 32 años, hace 17 años, tuviese una educación sexual bastante, muy en condiciones, sobre todo para la época que era y tal, y que gente mucho más joven que yo no la esté teniendo. Y me parece muy preocupante, muy, muy preocupante que en vez de pelear porque sea prácticamente una cuestión obligatoria, sea algo que sigan teniendo que pelear las asociaciones de ADRES si les apetece y si el instituto consiente. O sea, me parece horrible. Y ya como último apunte, pues que al menos yo viendo la película me lleva un poco las manos a la cabeza con el tema de ese silencio por parte del laboratorio, de no dar los resultados, de no tal, de querer escondérselo hasta que a ellos les venga bien. Pero luego he pensado que vamos, que aquí en Granada el gobierno hace lo mismo, porque mucho decir, no, sí, antes que estaba el PSOE, no, sí, somos súper LGBT friendly, súper tal, pero a la chita callando tratar de cerrar el centro de ITS, que eso ha venido por parte de la Junta que lo lleva el PP y no por parte del PSOE. Sí, bueno, pero tampoco es que el PSOE haya hecho nada ni por impedirlo ni por informar a la gente. Y segundo, cuestiones como que el centro del Observatorio contra los Delitos de Odio es una cosa que está ahí de adorno porque no, a efectos prácticos no funciona, a efectos prácticos es como si estuviese cerrado, si es que no lo está, que no lo sé. Y como que me da la sensación de que como personas nos falta mucho por exigirle a nuestros gobiernos en cuestión de transparencia y en cuestión de decir, oye, ¿esto que dijisteis se está cumpliendo? ¿De qué manera se está cumpliendo? Porque dijisteis que lo ibais a hacer y ahí se ha quedado la cosa. Y es como, no, dijeron que lo iban a hacer. Sí, bueno, ¿cómo, cuándo, de qué manera y para ayer?
Bueno, voy a comentar unas cosas porque me ha parecido muy pertinente esta intervención. Con el tema de la transparencia y la responsabilidad de las instituciones de informar a la ciudadanía, las reuniones que tuvimos con los responsables del sistema sanitario en Granada, ya digo, la que tuvimos con el delegado territorial de Salud y Consumo de la provincia y con la secretaria de la gerencia del distrito sanitario, la respuesta que nos daba cuando le presionábamos
para que sacaran un comunicado oficial de que no se iba a cerrar el centro de ITS, siempre nos respondían, casualmente, parecía como que tenían ya el argumentario ya montado, es que no podían estar respondiendo a todas las polémicas que salían en la prensa, y que como la prensa manipula mucho, es que no estamos las instituciones para responder a todo lo que salga. Tremendo. Y bueno, supuestamente la gerencia nos prometió en esta reunión del 13 de septiembre sacar un comunicado oficial desmintiendo el cierre del centro ITS. Estamos a 4 de octubre. No he visto ni en su página web ni en ningún sitio el comunicado oficial que nos prometieron. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como saquen un comunicado, ahora sí que son más responsables si ahora lo cierran como tal, porque si han prometido que no lo van a cerrar, ¿por qué lo cierran? O sea, no van a sacar ese comunicado, pero hay que presionarlo. Y con el tema del PSOE, sí es cierto que el PSOE protestó ante la noticia, pero se quedó en eso. Era una leve protesta, igual que también pasó con el Consejo LGBTI del Ayuntamiento de Granada, que igual que el PSOE, pues bueno, sacan un comunicado, protestan de mira qué mal, que no, es que como cierran el centro de ITS va a haber un grave problema de salud pública y va a afectar a muchas personas del colectivo LGBTQ+, tal, nada más. Eso, es que no nos engañemos, o sea, al fin y al cabo, y no es por echarnos flores, pero si no hubiera sido por la creación de esta plataforma en la que está Granada Visible, Médicos del Mundo, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública y FENSE, la PDHA, el centro ahora mismo estaría cerrado. Porque las trabajadoras, yo cuando me reuní con ellas a finales de junio, bueno, mediados de junio, la trabajadora que me atendió me dijo tal cual, su contrato terminaba el último día de junio. Y ella la trasladaba a otro municipio de la provincia. Si no hubiera sido por la pelea que hicimos, el centro estaría cerrado ahora mismo. De hecho, a partir del 1 de julio hubiera estado cerrado. Si no hubiera sido por esa cobertura mediática, por la recogida de firmas, que se difundió como la pólvora, que se generó una situación de desasosiego tremendo entre la usuaria, que empezaron mucha usuaria a frecuentar más todavía el centro de ITS ante el peligro, ante el miedo de que lo iban a cerrar, y era como, vamos urgentemente a que me hagan la prueba por si es el último día que yo puedo pisar este centro. Yo digo que al final somos nosotras las más afectadas y las que nos organizamos colectivamente y desde la base social quienes somos capaces realmente de frenar este tipo de ofensiva de la burguesía. Porque ya digo, teniendo en cuenta las asociaciones del tejido, bueno, dentro del tejido asociativo, las asociaciones que están cooptadas por las instituciones capitalistas y luego los partidos que son funcionales al régimen del 78, al régimen capitalista y heredero del franquismo, no hacen nada, se quedan en palabras, comunicados y nada más. Eso es lo que tenemos, esa es la realidad tan terrible en la que tenemos que afrontar todos los días. Y con el tema de la educación sexual y tal, es que hay una batalla que todavía no la estamos planteando, que es que tendría que haber educación sexual integral, obligatoria, e incluso que estuviera recogido en la Constitución, como sucede, por ejemplo, en el Estado Federal de Alemania. Porque si de algún modo no es ley y se forma a los profesionales de la educación, a los docentes, no va a haber educación sexual integral de calidad con perspectiva de género y atendiendo a la realidad de toda la ciudadanía. Y sin estigma, y teniendo en cuenta no una visión negativa basada en la infección de ITS, sino también en el gozo, en el disfrute, en la libertad sexual de la ciudadanía, de las personas. Y en la escena esa de la película, que bueno, ya se ha comentado, es que esa acción directa también tendremos que replanteárnosla, porque es que si el Estado, que bueno, ya sabemos que no lo va a hacer, no se va a ocupar de esa educación sexual, al fin y al cabo las organizaciones de la base social nos vamos a tener que encargar de algún modo, de una forma directa o indirecta, de que las nuevas generaciones tengan esa formación. Porque es una responsabilidad colectiva. Porque ya digo, es que se está vulnerando ahí, bueno, también su derecho al conocimiento, a saber, pero también su derecho a la protección de su salud y a su libertad sexual.
Y si puedo añadir algo sobre el tema, bueno, que sobre el tema en Francia, que conozco mejor que aquí. Desde el 1 de enero de 2022, creo, hay un dispositivo que permite en todo el país dar acceso a condones gratuitos para los menores de 26 años de manera totalmente anónima y gratuita. Y también, bueno, el tema, eso es un dispositivo que han impuesto para ayudar a bajar la tasa de contaminación de ITS. Y desde, bueno, yo tengo 21 años y ya cuando estaba en el colegio teníamos clases de educación sexual. ¿Qué pasó en estas clases? Tuvimos solamente 2 horas con la enfermera del colegio, que no conocía nada y nada sobre las transmisiones de infecciones en el caso de sexo que no sea heterosexual, y nos dijo, pues hay el condón externo masculino y la pastilla para no quedar embarazada y la pastilla de urgencia, ya. Y no nos habló más de otras cosas hasta que nosotros le preguntamos sobre otros temas. Y desde, debe ser como 2 o 3 años, han aumentado de manera legal. Digo que normalmente, según la ley, deberíamos tener, no sé, entre 5 y 10 horas de educación sexual al año en cada clase, en cada grado. Pero, por supuesto, no hay personal formado sobre esas preguntas. No hay, bueno, no hay tiempo, no hay dinero. Como siempre, no hay dinero, según el Estado, para este tipo de asuntos. Pero hay asociaciones como EDS, como el Planning Familiar, que aquí es el Centro de Planificación Familiar, que hace intervenciones y que salvan vidas realmente. Yo he visto algunas de sus intervenciones y hacen el trabajo que el Estado debería estar haciendo. Y bueno, el equivalente del Centro de ITS de Granada en Francia son los CEGID, Centros Gratuitos de Información, de Pruebas y de Diagnósticos, que son, bueno, que funcionan de la misma manera, que son lugares con personal medical formado sobre las preguntas sobre las cuestiones de género, de sexualidad diversa, sobre el chemsex, sobre la prostitución, sobre las drogas, que son lugares también gratuitos y anónimos, que son vinculados a los hospitales de cada gran ciudad. Y creo que, bueno, el hospital público en Francia también está en peligro, así que no son tan, ¿cómo se dice? No tienen tantos riesgos de estar cerrados porque se vinculan a los hospitales, pero también como la salud pública de manera general está, el Estado la deja así en ruinas, también va a ser un asunto muy problemático, creo, dentro de los próximos años, porque se nota que hay mucha gente, como lo comentaba Chris, que está en situaciones particulares, especiales, que necesitan médicos, enfermeras formadas a poder cuidar de sus asuntos particulares. Y si alguien quiere comentar otra cosa, ¿no?
Bueno, acabamos. Pues bueno, si nadie quiere aprovechar el último momento para una intervención, pues cerramos el acto de hoy y que bueno, que espero que todas estas preguntas todo este debate que ha habido, pues bueno, lo llevéis a vuestra casa, a vuestra gente, y que al fin y al cabo pues extienda la palabra en este sentido, y que bueno, que seguimos en la lucha, continuamos la defensa de nuestros derechos, y que bueno, esto no acaba aquí.
Hasta aquí la Radio Costelera de esta semana, la charla titulada Lucha por la salud sexual desde una perspectiva de clase. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al correo programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que lo grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestra asamblea o apoyarnos económicamente. Los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse. Salud y acierto.